La Voz del Día.
Bueno, oyentes, y hasta ahora 8:16, saludamos a Luisa Fernanda Buitrago, quien está acá para hablarnos un poco acerca de lo sucedido en las elecciones del domingo. Luisa, muy buenos días.
Juanita, buenos días. Un saludo muy especial para todos tus compañeros y para los oyentes del Informativo de la Patria. ¿Cómo estás?
Luisa, muy bien. Pero bueno, yo quiero que hablemos primero que nada. Usted ya estuvo acompañándonos acá en la emisión del domingo, la emisión especial que estuvimos desde las 3 de la tarde. Pero ahora ya que usted ya lo ha pensado en frío, que ya ha tenido un día para pensar más, ¿cómo ve los resultados de la votación en Caldas en las elecciones del pasado domingo?
Juanita, bueno, no dejan de ser muy interesantes, digamos, entre comillas, pese al triunfo de Rodolfo en Manizales. Digo pese porque en primera vuelta tuvimos un triunfo del candidato contrario, ¿cierto? Entonces vemos que hay allí un cambio en las preferencias finales de nuestros electores. Pero indudablemente pues se ve la tendencia que ha tenido el departamento hacia los partidos de centro y de derecha. Vemos que ya al estar en esa recta final de segunda vuelta entre dos corrientes como muy específicas, se sigue como la tendencia de los resultados de Congreso, de los partidos que han sido los principales en nuestra región. Entonces, digamos que por ese lado no es tanta sorpresa el resultado. No obstante, sí vale la pena resaltar que sí hubo un aumento en la cantidad de votos hacia Gustavo Petro. Entonces, creo que mantenemos la tendencia, pero como ha pasado en algunas otras elecciones, la gente poco a poco se ha ido movilizando hacia otras corrientes. Vamos a ver qué puede pasar en las próximas elecciones ya para alcaldías y gobernaciones. Ahí queda como el pendiente a ver si sigue la tendencia.
Bueno, Luisa, la abstención el pasado domingo, ¿cómo la ve?
Pues mira, fue muy interesante porque hasta cierto porcentaje del reporte de las votaciones parecía que se mantenía la abstención, como suele suceder en segundas vueltas, y es que aumenta. Pero resultó que ya para los momentos finales del escrutinio vimos que salieron más personas a votar que en la primera vuelta. Esto no suele suceder y pues nos muestra que las personas en Colombia quisieron responder al llamado democrático para elegir al presidente. Y pues esto también puede tener relación con el interés de los jóvenes en participar, también puede tener relación con el interés de otros grupos poblacionales que han querido tomar un poco más las riendas en las decisiones del Estado. Así que fue interesante esto, subió la participación en segunda vuelta.
Luisa, también me gustaría que conversáramos un poco acerca de la votación, obviamente, en Caldas por el candidato Gustavo Petro. Pues muchos políticos caldenses pues han dicho y han sacado pecho y han dicho que los votos pues los lograron ellos en campaña. Muchos de ellos pues han estado acompañando a Gustavo Petro. Sin embargo, el reflejo de la votación en el departamento fue que Rodolfo Hernández ganó en los 27 municipios. Entonces, ¿qué tantos, de pronto en su opinión, qué tantos de estos votos que sacó Gustavo Petro pueden ser el resultado de la campaña política de algunos de estos políticos del departamento?
Juanita, indudablemente algún aporte debe haber en términos del sistema electoral, de las alianzas, de los apoyos, de acuerdos que se hayan estado haciendo entre los distintos dirigentes, partidos, movimientos, en fin. Pero ver que nuestro departamento, como lo estábamos mostrando desde el domingo, como lo has reiterado el día de hoy, está pintado de amarillo, que es el color, digamos, clave que se utilizó para identificar a Rodolfo Hernández. Esto nos muestra que pese a manifestar apoyos y pese a esas alianzas, pues no se logró el apoyo decidido que estos personajes estaban, digamos, proclamando. Eso se puede dar por distintos factores, no significa que el apoyo haya sido falso, ni mucho menos, pero hay que entender también el comportamiento histórico de los votantes en Caldas, que como lo mencionábamos hace un rato, ha sido de tendencia mucho más conservadora, y en ese caso también sí vemos que los apoyos hacia Gustavo Petro se dieron de manera, digamos, más reciente, porque, por ejemplo, en elecciones a Congreso, ese apoyo no estaba claro ni siquiera de los partidos, por ejemplo, como el Partido Verde. Sí sabíamos que algunos de los verdes hacían parte del pacto histórico, pero otros no. Lo mismo podemos hablar del Partido Liberal, del Nuevo Liberalismo, que poco a poco fue decidiendo si se sumaba o no al pacto histórico. Estas son cosas que cuando van tan lentas para los electores de base, pues no dan, digamos, una certeza frente a la línea de por quién se va a votar. Entonces yo creo que en últimas, nuestros votantes tradicionales, y sobre todo sabemos que la población joven hasta ahora es que está impactando en las votaciones, pues nuestro elector tradicional va a preferir votar como siempre lo ha hecho. Y en línea con eso también, pues resaltar el tema de las maquinarias en Caldas. Las maquinarias de los partidos tradicionales siempre se han llevado la principal votación y no creo que las personas que normalmente votan en esta dinámica cambiaran su voto a última hora solo porque los dirigentes quisieron empezar a aliarse con el candidato que empezó a tener como mayor opción. Entonces, creo que todo esto puede ser una explicación inicial, pero sobre todo, y en términos de cultura política, yo diría que nuestra población mayoritariamente sigue teniendo una tendencia un poco más conservadora.
Bueno, Luisa, y después de los resultados del domingo y tomando en cuenta pues lo último que allí nos afirman una población conservadora, pues el candidato Gustavo Petro sacó casi el 40% de la votación en el departamento, 187.346 votos. Esto fue pues obviamente una votación histórica para pues un candidato de la izquierda en el departamento, pero Luisa, esto puede indicar que pues según su análisis y de pronto un poco viendo hacia el futuro, que puede ser que las tendencias políticas del departamento puedan cambiar.
Juanita, puede ser, me queda un poco la duda, es porque por un lado van, digamos, las tensiones y los deseos que pueda tener el ciudadano de a pie, lo que pueda, por ejemplo, representar en su momento la conclusión de lo que llamamos en su momento el estallido social, lo que hablamos en nuestras casas, en las calles, en los cafés, eso va por un lado, pero por otro va el tema de la administración pública y de las negociaciones institucionales. Yo creo que en Caldas todavía nos falta madurar bastante la cultura política para que los deseos de las personas realmente se vean traducidos en el accionar de los partidos políticos y los movimientos. De hecho, yo creo que el cambio que vimos en alcaldía recientemente, pues puntualmente para Manizales, nos mostró también allí unas preferencias de la ciudadanía. Ya otra cosa es cómo se ha comportado la administración pública, pero vimos un vuelco muy grande luego de que se esperaba una continuidad del Partido Liberal y se giró hacia Partido Verde. Y eso es una muestra de cómo las personas están tratando de llamar la atención sobre la alternatividad, sobre las transiciones, sobre las nuevas formas de hacer política, pero seguimos encontrando una barrera en la administración pública. Entonces, yo creo que lo que se viene es un reto muy grande, en términos muy amplios, de que la ciudadanía se empodere mucho más de todo el proceso y no solamente en momentos electorales, no solamente cuando se van a elegir dirigentes, ya sea alcaldes, gobernadores y presidente, sino también consejo, asamblea, congreso, ¿cierto? Ahora pues eso ya pasó, ahora ya vienen alcaldes y gobernadores, pero hace falta que nos empoderemos también de los planes de desarrollo, de las políticas públicas, de las rendiciones de cuentas, de los órganos de control. Entonces, de ahí que yo vea como esa dicotomía, ¿no? Parece que sí queremos, para cerrar ahí con lo que preguntabas, parece que sí queremos un cambio, pero esto debe ser mucho, mucho más integral, no se puede dejar solamente al ejercicio de los líderes.
Bueno, Luisa, y ya un poco más general, un poco más nacional, vemos que Gustavo Petro pues sacó la casa en los departamentos que ganó, pues fueron principalmente los departamentos que llamaríamos la periferia, los extremos, pues vemos la costa Caribe, la costa Pacífico, abajo vemos la periferia y en el centro ganó Rodolfo Hernández. ¿Cómo podemos interpretar esto?
Bueno, Juanita, pues primero resaltar que este mapa de votantes lo que nos muestra principalmente es la participación de comunidades que en otros momentos de la historia de nuestro país no se habían pronunciado fuertemente pues por algún candidato, pero no solo por su propia voluntad, sino porque han sido territorios históricamente olvidados, excluidos, que no han sido tomados en cuenta, y en gran parte también su posibilidad de participación se debe a los avances de la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que muchos hemos visto ya en redes sociales y en medios de comunicación las fotos de las comunidades negras, de las comunidades indígenas acudiendo masivamente a votar, y eso es algo que para nosotros es histórico, porque en otros momentos teníamos reportes de violencias, de de constreñimiento electoral a gran escala, y esto a veces estas personas se han podido manifestar, o sea que estamos viendo las voces de quienes antes no podían ser escuchados, y eso nos debe dar un mensaje muy importante. Y como dices, que tengamos a un Rodolfo Hernández ganando en el centro, pues nos sigue mostrando que hemos sido un país muy de centro, pero no hablo de centro político, sino en términos territoriales, donde la política se ha hecho históricamente desde el centro hacia la periferia, donde se toman las decisiones desde el gobierno central, desde los altos órganos del Estado y del gobierno, y luego eso se replica en las regiones. Yo creo que esta vez sucede que las regiones empiezan a empoderarse y empiezan a influir un poco más en estos resultados. Lo mismo, pues, si hacemos énfasis en el tema de Chocó, por ejemplo, o de Nariño o de Cauca, que son departamentos golpeados no solamente por la pobreza, sino también por la violencia. Y estos son mensajes, creo que muy claros, que nos deben llevar a pensar como país en que tal vez es la voz de quienes necesitan que de verdad ahora el gobierno actúe, pues para de pronto disminuir un poco esa inequidad.
Y para sumarle a esa pregunta, Luisa, ¿qué tanto pudo influir la posición de Francia Márquez como vicepresidenta para que en esos territorios periféricos pues sacara a Gustavo Petro esta votación?
Mucho, muchísimo, muchísimo, porque la labor de Francia Márquez no solamente aparece como fórmula vicepresidencial, sino que ella en sí misma como líder, líder social, líder política, su historial académico, su historial como activista, su reconocimiento internacional, permitió que el reconocimiento que ella tiene también en el día a día en sus comunidades fuera también una forma de acercar el discurso de... Y ya no voy a hablar de Gustavo Petro, el discurso del pacto histórico, porque también hay que despersonalizar el asunto. Yo lo decía el domingo y lo repito hoy. Gustavo Petro es la figura que lideró al pacto histórico producto de la consulta que se hizo en las elecciones al Congreso y que fue el que más votos obtuvo. Francia Márquez pasó a ser candidata a vicepresidencial porque obtuvo la segunda mayor cantidad de votos dentro de esa consulta, pero bien pudo haber ganado Francia, bien pudo haber ganado Camilo Romero. Entonces estamos hablando de figuras visibles que dentro de un pacto de distintos grupos y movimientos quisieron irse como un proyecto colectivo. En ese orden de ideas, Francia Márquez pues permitió hacer un diálogo mucho más estrecho con las comunidades, con los grupos poblacionales, como ella misma lo menciona e incluso lo mencionó en su discurso del pasado domingo. Representa a las mujeres, representa a las víctimas, representa a la comunidad LGBTIQ+, entre otros. Y eso hizo que ese discurso de Gustavo Petro, que a veces es muy académico o que a veces es muy, muy técnico desde las izquierdas, pudiera ser comprensible para estas bases sociales. Y en esa medida se pudiera aglutinar mucho más ese apoyo. Entonces, fundamental ese rol de Francia Márquez en el proceso de la candidatura, en el proceso electoral, y se espera también que siga siendo protagonista, independientemente de que sea vicepresidenta, sino protagonista en todos los rumbos de lo que va a suceder con el gobierno, porque yo creo que tiene ella también sobre sus hombros la responsabilidad de también responder a todas estas comunidades. Así que esperamos que haga un muy buen trabajo, Francia.
Bueno, Luisa, muchas gracias por acompañarnos en el informativo de la mañana de hoy.
Con mucho gusto, Juanita. Que estés muy bien y un saludo para todos.